Texto servidoras
al servicio de la lengua.
Literatura para llevar a la cama. Texto servidoras.
Ya estamos de nuevo a tu disposición.
Eli Guerra con el tema de la calle, original de su álbum Lotto Fire de
Hola, muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a una emisión más de Texto Servidoras total y completamente en vivo. Hoy viernes 27 de septiembre, siendo las 7:04 de la tarde, noche. Mi nombre es Divi Sedano y les doy la más cordial de las bienvenidas a esta emisión que se suma a los festejos por los 101 años de Juan José Arreola.
Y así es, y bueno, pues hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos, saludándoles como cada viernes, ya bueno, ya no cada viernes, la semana pasada la señorita Didi se nos ausentó, estuvo en un viaje por allá en Puebla, entonces por
causas
eso...
Causas de fuerza mayor.
Sí, y pues la verdad es que te extrañamos, se nos hace difícil hacer el programa, y hoy pues no nos acompaña Areli. Pero aquí estamos...
Ahora le tocó ya hacer el viaje.
Sí, entonces, bueno, pues aquí estamos con todo gusto, bueno, pues esperando que estén conectándose ya aquí a la transmisión de Facebook, que por cierto, hoy sí sirve, de Texto Servidoras, y justo como lo mencionas, Didi, nos estamos uniendo a este tema de la Radio Juan José Arreola, porque toda esta semana hemos sido Radio Juan José Arreola.
Exactamente, de alguna u otra manera, toda la barra los diversos programas que le ofrece Radio Universidad de Guadalajara en Ciudad Guzmán, pues han tenido como eje director el tema Juan José Arreola. Y pues vaya que no es por nada más, sino porque se está llevando a cabo durante estos días el 12º coloquio arreolino. Se hace la entrega del premio de cuento Juan José Arreola, que auspicia la universidad, la UDG, y un sinfín de festejos para celebrar los 101 años de este gran escritor, considerado por muchos uno de los mejores escritores de habla hispana.
Y bueno, pues también dentro de estas actividades en este momento se está proyectando el documental Juan José Arreola, el actor del conocimiento, en el Auditorio González Ochoa, que bueno.
Que es una verdadera tristeza porque yo tenía muchísimas ganas de asistir a esta proyección porque se está estrenando una coproducción de Canal 44 y TV UNAM. Aquí un ladito de nosotros en el auditorio. De hecho, pero, tú sí estás viendo. Bueno, es que hay que explicarles porque la gente te escucha, pero no te ve, Yenixel. Voz del más allá.
Claro, no. Bueno, no crean que es la voz de su conciencia ni nada de esto. Lo que pasa es que yo no estoy de aquel lado porque ahora pues me toca estar en los controles. Recuerdan ustedes pues mi faceta aquí en Radio Universidad, es la chica de los controles en la barra vespertina, pero como ustedes saben, Texto Servidoras muy amablemente me ha invitado para estar con ustedes, y ahora pues para no dejar el changarro solito estoy de este lado. No me pueden ver, pero estoy acompañándoles.
Exactamente, no te podemos ver. Y comentarios a propósito de que tú, del lado en el que estás, Yenixel, si estás viendo a la gente que sube al auditorio a presenciar este documental sobre la vida y obra de Juan José Arreola.
Pero, pues bueno, mira, esto también para quienes nos están escuchando habla de nuestra fidelidad a este espacio, de nuestras ganas de compartir con ustedes, de la invitación que les hacemos a que se comuniquen, porque hoy hay que recordarles el teléfono, Didi.
Así ¿a dónde es, se comunica? Usted puede comunicarse ya sea vía redes sociales o al 413-3345, bueno, que ya no es 341-413-3345 o 01-800-701-3044. Son las dos líneas telefónicas que tenemos a su disposición para que se comunique con nosotros. También nos puede mandar un mensajito vía Facebook, ¿no? Ya sea en la página de radio, que ahora tú sí le puedes estar ahí checando, ¿no?
Sí, sí, ahora estoy al pendiente aquí de la transmisión también. Y bueno, pues ahorita estoy viendo que tres personas ya se conectaron. A esas tres personas les agradecemos que estén siguiendo Texto Servidoras. Porque, bueno, pues hoy sí tenemos este tema importante que es Juan José Arreola, pero no Juan José Arreola y ya. Es Juan José Arreola y la relación con la figura femenina en su vida y en su obra.
Así es, Juan José Arreola y la mujer. Así que si usted tiene algo que comentar, algo que decir sobre Juan José Arreola y las mujeres en su vida, llame ya, es ahora, o grítelo ahora o cállelo para siempre.
Sí.
Nosotros vamos a hablar las relaciones con las mujeres importantes en su vida, como su madre, sus hermanas.
En este caso su esposa.
Su esposa, Sara, ¿no?
Su hija. Fuensanta, que solamente es una y es otra, ¿no?
Fuensanta y Claudia.
Sus hijas en este caso. Yo recordaba solo a Fuensanta, no sé por qué.
Fuensanta y Claudia.
Y bueno, pues también de la relación que hay en sus textos, de algunos cuentos en donde la figura femenina aparece y de cómo de alguna manera es abordada pues la mujer en sus textos, ¿no?
Así es. Creo, hoy se me pasó por completo de plano lo olvidé, agradecer a nuestro equipo de producción, porque sin ellos de verdad que esto no fuera posible. Nuestro productor Eduardo Moreno, el Charal, sí, allá, saludos en el documental, Charal. Al operador de controles, también saludos allá en el documental.
No importa que nos
haya
dejado
tirada. A nuestro director
tirada.
Víctor Muro, saludos allá en el documental, por cierto, creo que somos las únicas en el CUSUR que estamos aquí trabajando. Toda la gente disfrutando del documental que supongo ya dio inicio.
Claro.
Y bueno, ya habrá otra oportunidad. Ya.
Sí, no te acongojes, Didi, mira.
Y no pasa nada.
Sí, no pasa absolutamente nada.
Esas lágrimas son del resfriado que traigo, pero no es
pero por la pena de no ver.
No es que se te metió al ojo un documental. Transmitiendo. No, miren, es de verdad, justo por eso pedimos que se comuniquen con nosotros, que nos digan cuál ha sido su experiencia. No sé si, yo quiero pensar que sí, porque hablamos de José Arreola, un escritor que, bueno, es un tema que ya Didi lo ha dicho muchas veces, pero pues es nacido en esta ciudad.
Exactamente.
Entonces, vale la pena conocer o por lo menos compartir qué es lo que hemos tenido en cuanto a las lecturas que nos ha ofrecido este hombre, que bueno, pues ya no se encuentra con nosotros, que estuviera cumpliendo 101 años, pero pues que nos dejó un legado bastante interesante por explorar.
Claro, un legado que no solamente tiene que ver con la literatura, ¿no? Porque Juan José Arreola tuvo bien dedicarse a...
Multifacético.
Sí, un hombre multifacético. Sí. Se dedicó al teatro, se dedicó a la edición, se dedicó a la conducción. Fueron muchísimos los ámbitos en los
fue
que
traductor
destacó.
También.
Sí, uh-huh. Exactamente.
Entonces, pues bueno, era un hombre que... fue actor, ya lo dijiste, ¿no?
Sí, claro.
Porque además, pues esta personalidad y esta cualidad oral que tenía no era de casualidad. El hombre de verdad...
un gran conversador.
Sí.
Una habilidad para la palabra, para el manejo de la palabra, pues... que ya a estas alturas de la vida no cualquiera, ¿no?
No, y que aparte si alguien escucha hablar a Arreola, que por ahí hay algunas grabaciones de algunas conversaciones que tuvo, algunas entrevistas, uno podía de repente escuchar que quizá este hombre escribía conforme hablaba, ¿no? De
sí.
Repente yo escucharlo es imaginar cualquiera de sus textos escrito, inclusive pues una de sus obras se dice que fue solamente dictada, ¿no?
El bestiario.
Y que tal cual, así como se dictó, así se escribió. Yo no lo dudo, porque escucharlo de verdad es como leer un libro, ¿no?
No había nada que corregirle, fue bestiario este compilación de pequeños cuentos, que por cierto, quien le escribió la obra, a quien Juan José se dedicó, fue José Emilio Pacheco. Así, ¿no? Es. Amanuense. Y hace un par de años, no sé si 2 o 3 años, se vino aquí a Guzmán a presentar el espectáculo Bestias y Prodigios, que era una producción de Alonso Arreola. Y no recuerdo si el otro nieto de Juan José, se me va el dato. Pero tuvimos aquí una entrevista aquí en Textos Servidores con Alonso Arreola, que nos invitaba a ver este espectáculo. A mí me ha parecido uno de los espectáculos mejor producidos, de los espectáculos con mayor calidad que se han presentado aquí en Zapotlán el Grande, al público, porque se presentó aquí en el Foro Luis Guzmán, que está al aire libre, o sea, todo mundo podía llegar y observar esta producción, y era precisamente sobre este asunto, esta historia, esta anécdota de cómo Juan José le dicta a José Emilio Pacheco su libro Bestiario, ¿no? Y al final, el actor que representaba a José Emilio en un monólogo terminaba diciendo que cuando él muriera, si Dios le preguntaba cuál había sido su obra o su punto,
su misión
en la vida, era fui amanuense de Juan José Arreola. Y es así como, wow, lo más que pudo haber aspirado,
claro.
Y que logró hacer José Emilio Pacheco, ¿no? Ser amanuense, o sea, ser el escritor, el que escuchaba el dictado de Juan José, uh-huh. Y llevarlo al papel.
Así es. Y bueno, pues con esto tenemos que ir a un corte porque, bueno, Didi, a mí me toca ya el trabajo
la
difícil
parte sucia
de estar ahora por acá. Entonces, pues bueno, nos vamos a un corte, pero recuerden que los invitamos a seguir sintonizándonos aquí en Textos Servidores, porque vamos a seguir hablando de Juan José Arreola.
Sirve que me limpio el moco.
Regresamos.
Textos Servidores.
Bueno, pues ya estamos de regreso aquí a Radio Universidad de Guadalajara, Ciudad Guzmán. Les recuerdo que el tema central del día de hoy es Juan José Arreola y las mujeres a su alrededor, las mujeres que de alguna u otra manera marcaron su vida, la mujer como un tema narrativo. Y esto porque esta es la semana de la radio Juan José Arreola. Nos unimos a los festejos por el 101 aniversario de su natalicio. Les recuerdo pues que esta fecha está, bueno, yo no sé, Jenixel, tú qué opines, pero siento que cada año a esta celebración se le van sumando más eventos, se van creando espacios y se van trayendo más personajes para celebrar el aniversario de Juan José Arreola cada vez de muchísimo mayor realce.
Sí, mira, yo creo que es una de las cosas que sí hay que reconocer, el trabajo de promoción que se ha hecho desde diferentes espacios, ¿no? Tanto de aquí de la Universidad de Guadalajara en el Centro Universitario del Sur, espacios como pues los espacios de las Casas de las Culturas, que tenemos aquí en esta ciudad, y bueno, pues el trabajo de varias personas que han dado importancia al trabajo que ha hecho Arreola, que a mí me parece indispensable y que me parece importante para poder reconocer y entender pues cuál fue la motivación de este hombre para haber creado pues estas obras literarias que ahora han sido reconocidas pues prácticamente en todo el país y fuera de él, ¿no?
Exacto, pues saludos a toda la gente que ha estado involucrada en la organización de todos estos eventos, porque uno como público llegas, te sientas y disfrutas y crees que nada más es eso, ¿no? Pero requiere de muchísimo esfuerzo, bastantes meses de preparación, una logística enorme, así que pues gracias a todos los organizadores allá en Secretaría de Cultura, Gustavo Íñiguez, que se ha aventado un trabajote monumental. Saludos a la Casa Juan José Arreola, al equipo que labora allí, pues en general, sí, a todos los que han puesto su granito de arena para que en esta ocasión el coloquio arreolino haya estado tan diverso y tan amplio, porque también sí, es bastante los días que se ha dedicado a hacer, claro, a darle el festejo, ¿no? Y saludos a todos los que nos están escuchando, los que nos están viendo por el Facebook Live. Saludos a Lupita Sánchez hasta Saguayo, Michoacán, que espero que nos esté escuchando en Saguayo, y a todos los que nos escuchen en Saguayo, que espero que no nada más sea Lupita. Pues hasta allá,
saludos. Y bueno, Didi, para continuar con esto de Juan José Arreola y sus mujeres, pues hay que empezar por la parte del principio, ¿no?
Cuando vamos a empezar por el principio.
Vamos a empezar por
eso, el es agradable principio siempre.
No, pues la parte yo creo que hay que resaltar en este momento es que, bueno, pues Juan José Arreola proviene de una familia numerosa.
Bastante numerosa. Para la época era lo normal. Sí, lo común.
Claro, pero ahora para nosotros es bastante numerosa, ¿no? Entre sí, ellas, su hermana mayor, que se llamó o tuvo por nombre María Elena. Esta mujer, pues bueno, como en aquel momento de las mujeres o el rol de las mujeres y en todo caso de las hermanas mayores, que sí, era cuidar a los hermanos menores, y que bueno, porque además la mamá y el papá de Juan José Arreola tenían muchísima chamba con todos, imagínate
con tanto chamaco.
Claro que sí. Entonces, en aquel momento era normal que las mujeres más grandes de la familia se hicieran cargo y apoyaran en las labores del hogar. Entonces, pues el apego que Arreola tiene a su hermana es prácticamente el de la figura maternal. Entonces, no es que su mamá no se haya hecho cargo de Juan José, simplemente su hermana estaba muy al pendiente de él, y entonces ahí es donde Juan José Arreola pues hace, yo creo que, su primera conexión con lo que para él puede ser después en sus textos literarios la figura femenina, ¿no? Esta mujer que pues era una señora de casa, era una mujer que estaba al cuidado, al pendiente de la familia, realizando esta labor que, bueno, le tocaba en todo caso a la mamá, porque ella ya estaba ocupadísima haciendo otras cosas.
Que creo que tuvo como 14 hermanos, sí, algo así, ¿no?
Algo así alrededor de esto. Y bueno, esto te lo cuento porque en algún momento yo tuve la oportunidad de platicar con Virginia Arreola, que es
otra de las mujeres en la vida de Juan José.
Así es. Sin embargo, es tanta la edad que se llevan, tantos años de diferencia, que Virginia solamente recuerda algunos esbozos de su hermano, porque hay que recordar que Arreola sale muy joven de aquí, se mucho va a la Ciudad de México, y después de estar un tiempo allá, pues obviamente pierde el contacto con esta parte de Zapotlán, ¿no? Pero es Virginia quien comenta y quien dice que fue María Elena quien se hace cargo, en este caso de Juan José, y quien está al pendiente de sus cosas.
Ah, porque doña Virginia, doña Vicky, es la más pequeña de las...
Es de las más pequeñas.
Sí, ¿verdad? Sí. ¿Cuántos años tendrá doña Vicky, con todo respeto? ¿Algunos? Señora Virginia, ¿80?
Yo creo que más o menos, y si no es que un poquito más.
Lo así será, unos así como ya... colgándonos mucho de la lámpara.
Tal vez 84. Pues ahorita lo verificamos, pero...
pongámosle sí, que 84. Más. Entonces, imaginemos, en esta época Juan José tendría 101. O sea, una edad, claro. 16, 17 años lo que se llevan, sí, sí es bastante.
Sí, bueno, lo que comenta Virginia es que él recuerda que su hermano, cuando venía de la Ciudad de México, porque hay que recordar que Juan José, después de algunos fracasos, regresa. Fracasos económicos, porque al final de cuentas, pues, él lo que quería era ser actor. Entonces, en un ambiente como este no podía desarrollarse, por eso es que sale, ¿no? Entonces, cuando él sale y se da cuenta de las dificultades que hay para poder sobrevivir de esta profesión o de este oficio, como le queramos llamar, pues él regresa de alguna manera siempre al terruño, un poco claro, decepcionado, un poco sí, triste. Entonces, Virginia recuerda que su hermano le traía retazos para los vestidos, para los lo que en este caso ella necesita. Pero para ella son estas imágenes que pueden ser unos pequeños flashbacks que tal vez no recuerde con tanta nitidez, pero que para ella son importantes y en donde para ella le quedó bastante claro que una de las figuras más importantes de Juan José Arreola, sin de alguna manera subestimar el trabajo y el papel de su madre, sí fue María Elena, y que bueno, pues le pegó durísimo que su muerte, ¿no? Porque además fue muy temprana.
Si usted quiere conocer un poquito, bueno, porque es una delicia platicar con doña Vicky, claro, ¿no? Con doña Virginia, pero sí, hay un libro de doña Virginia que es Ámbar.
De color del ámbar.
De color del ámbar.
De color del ámbar es esta compilación.
Delicia. Sí. Delicia absoluta leer del color del ámbar, porque allí doña Virginia deja plasmados sus recuerdos infantiles y en muchos sí, de ellos aparece la figura de Juan José Arreola, ¿no? Y te deja ver pues una familia totalmente de pueblo.
Inclusive si usted quiere saber y conocer cómo fue más o menos la infancia, pero bueno, hay que contextualizar. Virginia, a pesar de toda esta situación y a pesar de haber sido su hermana, pues es bastante pequeña, ¿no?
Sí, sí,
le
sí,
toca
claro,
otra época incluso. Pero si usted quiere conocer cómo era la familia Arreola, porque pues bueno, hay que entender que al final Juan José tiene un contexto de familia bastante interesante, bastante cercano, ¿no? De que, bueno, a pesar de que él quiso estar lejos, pues nunca dejó de lado el lazo con su familia. Y bueno,
con su Zapotlán.
Y con su Zapotlán, claro. Siempre estuvo enamorado de este lugar. Entonces, vale la pena recurrir a opalescencias también de Virginia Arreola, en donde ella cuenta muchos episodios de su infancia, sobre todo de cuando ella es muy pequeña. Pero bueno, no queremos que piensen que estamos hablando solo de Virginia.
No, pues estamos hablando de las mujeres alrededor de Juan
José,
¿no?
Así es, pero de verdad, créanme que es un agasajo poder, todavía porque tenemos el privilegio de tener a la señora Virginia Arreola aquí, para que desde su voz podamos conocer este entorno y este contexto familiar, y que bueno, sobre todo conozcamos el Zapotlán de aquel momento y cómo es que Juan José Arreola se inspiró, y por supuesto que tomó inspiración, de lo que Zapotlán es, o más bien era en aquel momento, ¿no? Porque bueno, pues desde el paisaje ya cambió. Desde
bastante, gracias, cosas, señores aguacateros.
Gracias. Yo creo que si Arreola viviera, pues ya no podría decir
ya le hubiera
que
vuelto a dar.
Por lo menos esta entrada de yo, señores, sí, soy de Zapotlán el Grande, un pueblo que de tan grande nos lo hicieron Ciudad Guzmán hace 100 años, pero que nosotros seguimos siendo tan pueblos que todavía le decimos Zapotlán y es un valle redondo de maíz. Disculpen, ya no.
Perdón, Juan José, sí, esto ya no es un valle. Ni se siembra maíz. Ahorita me hiciste acordarme de esta parte de la feria que en otras ocasiones lo he comentado aquí porque me súper fascina. Donde Juan José evoca este recuerdo de la barranca de Toixtona, que dice así: camino paso a paso hasta el recuerdo más hondo, caigo en la húmeda barranca de Toixtona, bordeada de lechos y de musgo entrañable. Allí una flor blanca, la perfumada estrellita de San Juan, dice, hijo, que prendió con su alfiler de aroma el primer recuerdo de mi vida terrestre. Jamás, o sea, yo creo que hace mil años que yo no he vuelto a ver una estrellita de San Juan. No. Toistona ya no existe, está fraccionado, o sea, nada de lo que menciona Juan José, claro, en su feria existe ya en este Zapotlán, ¿no? Bueno, la gente chismosa sí, pero el paisaje no. Es bien triste.
Sí. Hay muchas cosas que han cambiado. Triste, sí. Muchísimas cosas que han cambiado, que definitivamente, pues, la pluma de Juan José, si es que todavía estuviera entre nosotros, sería completamente diferente. Pero, pues, bueno, ya casi nos estamos yendo.
Otro corte.
Yo estoy aquí teniendo este trabajo difícil. Pero, sí. Y nos vamos con esto de la infancia de Juan José en un ambiente familiar, a pesar de ser una familia numerosa y de que él se distancia de alguna manera, pues no pierde ese vínculo y ahí ya empezamos a tener estas primeras mujeres importantes.
Importantes que marcaron de alguna manera su existencia.
Y bueno, pues no se despeguen, regresamos aquí en Textos Servidoras.
No se apene. No se apene. Y siéntese a leer con nosotros.
Regresamos en un momento.
Bueno, pues ya estamos de regreso aquí a Textos Servidoras. Recuerde que estamos transmitiendo total y completamente en vivo desde el Centro Universitario del Sur de la Universidad de Guadalajara, pues un centro universitario como todos los viernes, pues bastante solitario, pero no le hace más para nosotros. Dice mi mamá, entre menos burros, más olotes. Estamos solas, Yenixel y yo. Si usted escucha la voz de Yenixel y no la ve acá al frente es porque está ya operando. Estoy mujer acá. Multifacética. Gracias Eduardo Moreno, el charal. Gracias Carlos Rolón. Esperemos que estén disfrutando el documental sobre la vida y obra de Juan José Arreola, que precisamente en estos momentos se está transmitiendo, se está proyectando aquí a un ladito en uno de los auditorios de la biblioteca Hugo Gutiérrez Vega. Y pues nosotros aquí chambeando.
Pues
gracias.
Híjole, Didi. ¿Qué le hacemos, verdad?
Digo, pues, sí.
Pues miren, es parte de la invitación que les queremos hacer. De que, bueno, pues se comuniquen con nosotros, no crean ustedes que estamos tristes, que no. ya estamos esperando que suene el teléfono, pero pues bueno, desafortunadamente no hemos tenido ningún comentario.
Ay, es que nadie. No les he dicho el teléfono, a por ver, eso adelante, no ha sonado.
Adelante.
341-413-3345 y el 01800-701-3044, usted puede comunicarse y pues mencionar. Si me está escuchando. Bueno, que yo sé que sí escucha la gente. Yo no sé por qué esa costumbre parecen de rancho, que no se comunican.
Fíjense, y nosotros diciendo que Zapotlán ya ha cambiado.
Que es una metrópoli. es la Aguacatolandia. ¿Cómo se diría?
Pues, ay,
Aguacatolandia.
Guacamolandia.
Guacamolandia, sí. Pero pues no, la gente sigue sin querer hacer llamadas. Pero yo sé que sí nos escuchan, nada más que les da cosita marcar, agarrar el teléfono y marcar. Así es. Pero yo sé que ven su auto escuchándonos o está por allí trabajando y nos está escuchando. Que por cierto, saludos a Jorge Ruiz, porque él, aunque no se comunique, quiero pensar en mi corazón.
Que sí nos sigue escuchando,
sí, Jorge, claro. Ruiz.
Estamos pensando en esto y bueno, pensando justo en esto y en esta esperanza divide que nos sigan escuchando, queremos compartir con ustedes esta siguiente parte que es hablar.
Otra mujer importante en la vida de Juan José.
Claro, que es por supuesto el amor de su vida, esta mujer que pues bueno, tuvo la oportunidad de compartir la vida con este gran escritor Juan José Arreola y nos referimos a Sara.
A Sara, su esposa, ¿no? Que si le suena a alguna otra Sara Arreola, pues esa es la original, porque creo que alguna de sus nietas lleva
me parece
su nombre,
que lleva su
Sarita,
nombre, así es.
Creo que, uh-huh. Supongo que es en honor a Sara, ¿no?
Así es, y bueno, pues aquí comentarles que, bueno, pues hay un libro de cartas que bueno, no sé qué tienen los escritores, bueno, ya no sé por qué no existen estas figuras como Juan Rulfo, perdón que meta a Juan Rulfo en esto.
Tú puedes meter a Juan Rulfo cuando sea, él es bienvenido aquí siempre bello. A Textos Servidoras.
Sí, entonces, que bueno, escribían a sus amores de una manera que híjole, enamoraba y no enamoraba, o sea, entiendo cómo es que enamoró, las enamoró a ellas, pero uno lee, uno desde la parte de lector lo lee y uno se enamora de estas figuras, de estos escritores.
¿Dónde ha quedado esa parte, ese detalle de los hombres de escribir cosas bonitas, no?
En alguna parte
con se memes te quieren conquistar.
Pues no.
O dedicando, bueno, pues a veces les funciona, te diré. Pero, o con memes. O con memes,
pero definitivamente
con
no
canciones de reggaetón. Pues todas las épocas van cambiando, pero esta compilación de cartas, este trabajo epistolar del que así muchos es. Dejaron huella, del que muchos dejaron evidencia, es también es evidencia literaria, pero también es evidencia del amor que así nos es. Quieren compartir, que sintieron por sus respectivas parejas, ¿no?
Efectivamente, y que bueno, pues aquí con Juan José Arreola no es la excepción. Tenemos algunos fragmentos chiquitos, Didi, de algunas cartas, no sé si me permitas ponerme poética
por favor,
aquí en esta noche
adelante.
Que lo amerita. Y bueno, dice, voy a bajar hasta un poquito la canción porque quizá me evite con esta voz romántica.
Adelante.
Dice, ¿qué has puesto en tu recuerdo? Hay algo que te hace inolvidable. Conociéndote, ya no se puede vivir sin ti. Conociéndote como yo creo que empiezo a conocerte, ¿sabes? Pienso que una persona como tú puede hacerse ámbar toda la vida. Apenas la experiencia de todos los días puede satisfacer el afecto que tú me haces sentir. Estos días de ausencia me lo dicen. Tú y yo hemos comprendido ya muchas cosas y no llevamos los ojos engañados. Ni un momento hemos dejado de ser lo que fuimos el primer día. Cerca o lejos de ti, trato de ser lo mejor posible. Quisiera que todos mis actos pudieran agradarte, que vieras en ellos la intención que en todas partes me guía, la de hacerte alguna vez dichosa. Y es que antes de volver a encontrarte, ya tenía reservado para ti el lugar que ahora ocupas en mi vida, ese vacío de mi corazón que nadie antes que tú había podido llenar. Porque siento que al encontrarte, y a ti te he hallado la mejor parte de mí mismo. Hoy buscaré a tus hermanos para tener una noticia tuya. Ojalá y sea esta. Sara llega mañana. Te recomiendo mucho tus ojos. Debes traer los mismos que te llevaste, porque me hacen mucha falta. Cuidado con olvidarlos en Tamazula. Soy dichoso si pienso que un día tú y yo veremos juntos pasar la vida.
¡Ay, qué cosa tan hermosa! Mira, se me puso chinita la piel. Esta carta la escribió en 1942, así cuando todavía eran novios.
Sí.
Imagínense, esa parte, bueno, y él siempre todas sus cartas empezaba Sarita, ¿no?
Sí.
Y siempre las firmaba tu Juan José. Qué cosa tan bonita, ¿no? Antes sí les costaba trabajito a los hombres, conquistar.
Pues mira,
a las
por
mujeres.
Lo menos había un asunto de creatividad, y déjame decirte que seguramente por eso es que inclusive hasta nuestro lenguaje ha cambiado, Didi, porque ahora mucho de lo que hablamos proviene de los memes y de todo esto que nos encontramos, y disculpa, pero esto es una, pues otra manera, disculpen a todos los que me están escuchando, no estoy en contra de los memes, ni mucho menos, pero sí creo que esto ha cambiado nuestras maneras de expresarnos, ¿no? Aquí,
claro.
Por ejemplo, en esta carta podemos ver, pues desde, pues a leguas, ¿no? Todo el carácter literario que esta tiene, toda la, pues, la habilidad oral.
Bueno,
ahí,
aquí Juan José
impresa.
Deja ver que es un hombre cultivado, un hombre que ha leído, ¿no?
Así es.
Porque, pues, para llegar a este punto en el que tú puedas expresarte de tal manera, es obvio que debes tener un contexto para lograr este cometido.
Así es.
Ay, disculpará. Traigo un resfriado así como
pequeñito.
Marca Diablo, y ahorita está a punto de darme un ataque de estornudos.
Y bueno,
espero que no suceda.
En lo que Didi estornuda, comentarles que bueno, pues tratando de ir un poquito hacia lo que Sara, esta mujer que inspiró estas apasionadas letras de Juan José, era, pues bueno, algunos dicen que era una mujer bastante recatada, que no le gustaban ni siquiera las fotografías, ni siquiera le gustaba aparecer en los medios, cosa contraria a Juan José, que era un hombre que buscaba
protagonista.
El espacio, claro.
Él era un protagonista, era actor nato, ¿no?
Así es.
Histriónico,
es sí, la sí, palabra. Sí, y donde se paraba a hablar, la gente tenía su atención, porque bueno, no solamente se trataba de hablar, sino que pues él con la preparación en el ámbito del teatro, ¿no? Pudo tener estas expresiones que eran hasta cierto punto...
Adquirir estabilidad,
así es. Y bueno, pues cuentan algunas personas que de alguna manera, que esta mujer no era así, sino que por el contrario, ella era pues una persona que prefería estar más en el anonimato, ser más reservada. Y bueno, así lo ponen aquí, ¿no? Dice, contenía el incendio feroz y constante que invadía al escritor. Sara era un río y Juan José refrescaba sus llamaradas internas en los ojos de aquella hermosa mujer. Ella conocía al Juan José antes de la figura del maestro Arreola. Y efectivamente.
Claro, ¿te imaginas? Uh-huh. Es lo que yo pensé ahorita que estabas dando la lectura de esta uh-huh. carta. Que Juan José se le escribe en 1942, cuando todavía ni eran novios.
Así es.
Quiero pensar que él estaba pues viviendo aquí, radicando en Zapotlán, porque si hablaba de que Sara iba a venir era porque pues ella estaba en Tamazula. Tama, para los que no son de aquí del pueblo, porque yo sé que hay gente que nos está escuchando que no es de aquí del pueblo, Zapotlán está a, ¿qué será? ¿Como 40 minutos?
¿De Tamazula?
Ajá, ¿de Tamazula?
Sí, yo creo que
a
sí.
A un aproximado de 40 minutos, así ¿no? Uh-huh. Así que imagínense, para aquella época, pues el recorrido debió haber sido un poquito más uh-huh. más largo, ¿no? El lapso debió haber sido muchísimo más de 40 minutos.
Sí, claro, pues imagínate en aquel momento cómo era el transporte. Aquí teníamos tren.
¿Cómo era el transporte? ¿Cómo eran los caminos?
Sí, era bastante, bueno.
No debió haber sido tan fácil. Como ahorita, si tú tienes un novio, tienes una novia en Tamazula, uh-huh. vas y vienes en un rato, ¿no? O sea,
así es.
El amor hace eso y más.
Sí,
pero entonces, en aquella época no debió haber sido tan fácil como en esta época.
No, pues no, a nivel de, bueno, el medio que tenían era por supuesto la carta y después buscar la manera para ir y encontrarse en persona, entonces no había muchas opciones, ¿no? Algo más que podemos hablar de estas cartas es que, bueno, durante muchos años estuvieron como en un asunto de vaivén, en donde pasaron por muchas manos. Juan José las recuperaba de Sara, pero digamos que pasaron por muchas manos. Entonces le tocó a Claudia, que es una de sus hijas, recuperar y emprender pues todo un asunto de misión imposible, tal vez hasta de espionaje, para dar con la correspondencia de sus padres. Entonces, como las cartas iban y venían, llegaron a manos de nosotros
gente,
ahora,
de
exacto, y es que se hicieron la recopilación.
Fue publicado en 2012 este libro, uh-huh. Sara Más Amarás, por el sello Joaquín Mortín, que era como el sello de cajón de Juan José Arreola, uh-huh. ¿no? Se publica para festejar el 10º aniversario luctuoso de Juan José.
Sí, y bueno, algo más que comentar es que, bueno, estaría muy padre que pudiéramos entender el contexto en el que Sara y Juan José se conocen, y tenemos un minutito, pero voy a decirlo rápido. Cuenta Sara Sánchez a sus nietos que conoció a Juan José en una salida de todos famosos durante un día de fiesta en Zapotlán. Con el recuerdo un fresco del vestido que llevaba puesto, narra cómo aquel joven se acercó a ella. En palabras de Sara, esto es lo que sucedió en aquel primer encuentro con el loco de su vida. ¿Quién sabe cuántas cosas me dijo? Yo no le hice caso. Me seguí caminando. Luego se me perdió mucho tiempo. Era la primera vez que lo veía.
¡Uy, qué bonito!
Entonces, imagínense aquel encuentro, ¿no? También
claro.
En un contexto de aquel Zapotlán, de aquella gente, de aquel contexto de fiesta incluso, ¿no?
¿Se imaginaría ya el hombre tan importante que iba a llegar a ser Juan José Arreola?
No.
Y que iba a haber un momento en que después de muertos ambos, alguien estaría platicando y se le haría interesante su vida amorosa y literaria, ¿no?
Sí.
Antes de irnos, para cerrar, Sara Más Amarás, usted escríbalo, que nos esté escuchando, Sara Más Amarás, y se dará cuenta que se puede leer de adelante para atrás y de atrás para adelante, porque es un juego de palabras llamado palindroma.
Así que bueno, pues ahí está el dato para que si alguien tiene oportunidad de conseguir también ese libro, está buenísimo. Ahí es donde conocemos la parte humana, la parte como más, digamos, sencilla de los escritores, porque luego ya habíamos hablado de las figuras y todo lo que uno idealiza con los escritores, pero bueno,
sí.
Ya no quiero hacer más largo este bloque porque luego nos queda menos tiempo, así que no se vayan, seguimos aquí en Textos Servidoras.
Texto Servidoras.
Bueno, pues ya estamos de regreso aquí a Texto Servidoras. Recuerde que hoy estamos abordando el tema Juan José Arreola y las mujeres de su vida. Ya hablamos sobre su principal figura materna.
Así es, su contexto familiar, en donde, pues bueno, también hay otras mujeres por ahí importantes. Hemos estado hablando de la relación amorosa que tuvo con esta mujer, Sara. Y pues ahora vamos a continuar hablando de este tema con algunas, bueno, en este caso específicamente un cuento, ¿verdad?
Yo hubiera querido hablar de más, pero se me fue el tiempo. Sí. Fíjate que creí que nos iba a faltar tema para hablar, pero...
No. Es que hablar de Juan José de verdad sí. Es interminable, es un tema interminable. Y Didi, adelante por favor con el cuento.
A ver, este cuento de Juan José Arreola, que por cierto hay que hacer promoción a este tipo de servicios, porque a mí me parecen maravillosos, en la UNAM, que por cierto, el documental al que se fue nuestro productor y nuestro operador de controles, está, es una coproducción entre el canal 44 de la UDG y el canal de la UNAM, TV UNAM, la UNAM tiene una página llamada Descarga Cultura UNAM. Entonces, en Descarga Cultura UNAM te puedes encontrar una serie de textos grabados, ya sea por actores o por el propio autor. Y en este caso, pues, tenemos que te ofrecen, creo que son 4 o 5 producciones de obras de Juan José Arreola, y en especial esta, hoy que estamos hablando de la mujer y Juan José Arreola, Una mujer amaestrada. El plan era ponérselos allá en la producción para que lo escucharan, pero ya hicimos el cáliz y se escucha. La descarga que hice al teléfono directo, porque el servicio es gratis, y lo vamos a escuchar.
¿Va? Así es, adelante.
Estrada. Hoy me detuve a contemplar este curioso espectáculo. En una plaza de las afueras, un saltimbanqui polvoriento exhibía a una mujer amaestrada. Aunque la función se daba a ras del suelo y en plena calle, el hombre concedía la mayor importancia al círculo de tiza previamente trazado, según él, con permiso de las autoridades. Una y otra vez hizo retroceder a los espectadores que rebasaban los límites de esa pista improvisada. La cadena que iba de su mano izquierda al cuello de la mujer no pasaba de ser un símbolo, ya que el menor esfuerzo habría bastado para romperla. Mucho más impresionante resultaba el látigo de seda floja que el saltimbanqui sacudía por los aires sin lograr un chasquido. Un pequeño monstruo de edad indefinida completaba el elenco. Golpeando su tamboril, daba fondo musical a los actos de la mujer, que se reducían a caminar en posición erecta, a salvar algunos obstáculos de papel y a resolver cuestiones de aritmética elemental. Cada vez que una moneda rodaba por el suelo, había un breve paréntesis teatral a cargo del público. «Besos», ordenaba el saltimbanqui. No, a ese no, al caballero que arrojó la moneda. La mujer no acertaba y una media docena de individuos se dejaban besar con los pelos de punta entre risas y aplausos. Un guardia se acercó diciendo que aquello estaba prohibido. El responsable le tendió un papel mugriento.
Ahí está, un fragmento de Una mujer amaestrada. Si usted lo quiere escuchar completo o en un contexto donde no me estén llegando mensajes al celular, puede descargarlo de Descarga Cultura UNAM en el buscador interno de esta página. Googlea, la costumbre, no googlea, o sea, escribe el nombre, escribe Juan José y le va a aparecer las opciones de las diferentes grabaciones que hay de Juan José en propia voz.
Así es
de Una mujer amaestrada, aprovechando que estamos hablando de Juan José Arreola y la mujer femenina a su alrededor. La primera vez que leí el cuento me pareció un tanto misógino, porque yo decía, ¿cómo que una mujer amaestrada?
Claro.
Y me costó 3 lecturas para lograr entender que en realidad pues no estaba hablando Juan José de que la mujer en realidad estuviera amaestrada, porque a el saltimbanqui es estos que andan ahí como tipos merolicos.
Así es.
Haciendo espectáculo, pidiendo la cooperacha. Y aquí nos lo que estábamos escuchando, pues, que está narrando, nos cuenta Juan José, es el espectáculo de este saltimbanquín, que era la mujer amaestrada, ¿no? Incluso así dice, es. Hay una raya de tiza, imagina, que es
que
una
divide,
barra
que
imaginaria.
Divide, así es.
Porque nosotros somos el público, ¿no? La tiza allí, o la línea imaginaria, pues es ese asunto de que nosotros estamos de este lado y el autor está ya narrándonos. En realidad, la mujer amaestrada no es la mujer amaestrada, ¿no? El hombre cree que la tiene amaestrada, pero al final Juan José dice, las personas que estaban allí en el espectáculo se daban cuenta cómo el hombre la veía así con un endiosamiento, y en realidad, pues, quien está maestrado es el hombre, no
así
ella.
Es. Y bueno, también otra parte que yo coincido contigo, cuando yo leí esto dije, oye, ¿qué pasó?
Ajá.
Pero hay que entender que también es el contexto de la mujer en el siglo XX,
sí,
que es en el que le tocó vivir a
mediados del siglo XX.
Así es, y que bueno, pues Juan José no hizo otra cosa más que recopilar estas anécdotas o estas historias que vivió y de lo que vio y de lo que le tocó también ser testigo, ¿no? Entonces, pues bueno, no descartemos que esta también es una sátira de la forma en que las mujeres estuvieron mucho tiempo oprimidas y que bueno, viviendo al servicio, y que vamos, yo quiero pensar que esto se ha acabado, pero
realmente, yo creo que todavía.
Realmente todavía es vigente este texto, lo estamos viendo con una situación y un contexto actual que en el que vivimos las mujeres. Entonces, ¿por qué no pensar que también Juan José Arreola se reía de esas situaciones? Didi, nos tenemos que ir.
Ay, no me digas eso, faltan 5 minutos.
No, ya nos tenemos que ir. Recuerda que tenemos el RTC.
Saludos al RTC.
Y pues ahora muchas gracias a todos. Disculpen que no hemos podido cerrar esta parte, pero así es esto.
Domingo es la repetición, 7 de la noche, esa nos queda más bonita.
Chida.
Gracias, Yenixel, gracias, no. Charal, Carlos, allá en el documental.
Gracias a todos los que nos estuvieron escuchando, que fueron como 4 personas. A todos
las
ellos
que vieron en Facebook, pero yo sé que un universo por fuera del Facebook
es.
Nos escucha. Tenemos vía tradicional.
Así que nos escuchamos en la otra semana, en la semana que viene, el día viernes, 7 de la noche, otra vez aquí en Texto Servidoras.
Bye.
Llegamos al final de este encuentro entre tú y las letras.
Te esperamos en el siguiente servicio completo de Texto Servidoras. Texto Servidoras.